y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Está haciendo unos calores tremendos. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de viernes. Caramba, llegó el viernes, o yo me equivoco.
No, usted no se equivoca, usted está en lo cierto.
Viernes 15 de agosto ya del 2014.
Llegó el viernes, Lucy. Y 15 de agosto, no me imagino también.
A mitad de mes, sí, señor.
Mitad de mes en el mes de agosto, mes de pleno verano, ¿eh?
¡Qué calor! ¡Qué calor!
No me digas nada. El carro marcaba ayer, al salir de aquí, 104 grados Fahrenheit, 104.
Así es.
Era un horno. Pero bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Sí, señor, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Ernesto Morales Alpizar en la producción. De parte de Lucy García y Moisés López. Y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso por aquí inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cuestiona un bloguero cubano el informe de la Oficina de Estadísticas de Cuba sobre el acceso a Internet en la isla. Abandona a la justicia venezolana los planes de juzgar a 112 de los 120 estudiantes detenidos en las protestas contra el gobierno. Afirma el gobernador de Texas que la Guardia Nacional en la frontera con México defenderá a Estados Unidos de los narcoterroristas. Y la renuncia del primer ministro Nuri al-Maliki allana el camino para un nuevo gobierno en Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Oficina de Estadísticas de Cuba dio a conocer con su informe Tecnología de la Información y las Comunicaciones que el país cuenta con 1.014.000 computadoras y más de 2.900.000 usuarios de Internet. Martín Noticias pudo conversar con el bloguero Henry Constantín, quien argumenta el por qué, en su opinión, las cifras oficiales no guardan relación directa con la realidad.
Bueno, parece, aunque no se nota mucho, parece que sí, que en Cuba hay computadora y que parece también que hay un poquito más de usuarios de Internet. Realmente el cubano normal, el cubano que no tiene Internet, trabajo, no lo nota. Yo desde que regresé he escuchado de que algunos lugares les han dado acceso a intranet y centros de trabajo. Veo que en el telepunto en mi ciudad, es lo que puedo ver, pusieron cuatro máquinas más y la mayoría del tiempo esas cuatro máquinas se la pasan vacías. todavía, porque la gente no tiene el dinero aún para entrar. No sé la estadística cuán cierta sea. Todavía, incluso si se habla ahora mismo de que cada cubano tenga una computadora en su casa, eso no representa aún más conectividad a internet, porque excepto algunos pequeños puntos en La Habana y quizás en alguna otra gran ciudad donde hay redes wifi clandestinas, la mayoría de los cubanos tienen prohibido, vedado por razones tecnológicas, económicas y políticas, el acceso a internet. Entonces no hay manera de... Ahora mismo yo conozco casas en las que hay 3 computadoras, pero ninguno de ellos puede tener acceso a internet.
Exactamente las 5 minutos.
La activista y bibliotecaria independiente Olga Lidia Torres Iglesias dijo que fue interceptada este jueves por la policía política en la ciudad de Pinar del Río.
En horas de la mañana, como a las 5 de la mañana aquí en la provincia de Pinar del Río, yo me dirigí hacia la terminal de ómnibus de Pinar del Río para viajar hacia La Habana, porque hoy es el día de recoger el título mío, el curso de periodista independiente en las finas. Cuando el mayor Iván, junto con 2 o 3 del DTI, me detuvieron en la terminal y me dijeron que no podía viajar hacia La Habana y tuve que perder el ómnibus. Me llevaron hacia un carro que tenían parqueado allí, chapas rojas. Yo vivo aquí en el reparto Mijares, en la ciudad de Pinar del Río, y me trajeron hasta aquí, hasta mi casa. Y aquí en mi casa, me bajaron y me dijeron que no podía moverme de aquí de la casa, y tengo aquí en el frente de la casa 7 personas y un carro de patrulla. Varias personas cuidando para que yo no salga. Eso es aquí en Pinar del Río, en el reparto Hermanos Falcón, aquí en Mijares. Yo soy opositora, soy dama de blanco, soy bibliotecaria independiente y pertenezco a la FLAMUR también. Ya en varias ocasiones nosotros que íbamos a curso, la terminal muchas veces nos quitaban el carnet y no nos dejaban viajar. En 2 ocasiones sucedió eso.
La justicia venezolana desistió este jueves de llevar a juicio a 112 de los 120 estudiantes detenidos en mayo en el desalojo de un campamento de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro frente a las oficinas de la ONU en Caracas, anunció la ONG Foro Penal Venezolano.
La entidad precisó la noche del jueves en su cuenta Twitter que se terminó la investigación por ese caso en concreto, según indicó el abogado y activista Gonzalo Imiop, miembro de dicha organización.
Los 120 estudiantes opositores fueron detenidos el pasado 8 de mayo después que las fuerzas de seguridad desmantelaran un campamento de protesta que permaneció un mes instalado frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el este de Caracas.
De ellos, solo 8 quedaron detenidos en prisión preventiva a la espera de juicio. Los otros 112 quedaron en libertad, pero con medidas cautelares, mientras se les sometía a proceso penal antes que el tribunal decidiera retirar los casos. Ahora nos toca luchar por los 8 que permanecen detenidos, explicó Imiop.
Más de América Latina, Colombia dice que el cierre nocturno de la frontera con Venezuela fue una decisión unilateral del gobierno de Caracas y que esta medida no resuelve el problema del contrabando. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín, criticó la decisión de Venezuela de cerrar la frontera con este país en horas de la noche como una medida de fuerza que busca neutralizar el contrabando y consideró que se trató de un acto de gobierno unilateral que no arregla el problema del creciente tráfico ilegal de alimentos desde la vecina nación hasta las regiones colombianas. La canciller, al rechazar el cierre de la frontera venezolana con Colombia, enfatizó:
esto es una medida unilateral del gobierno de Venezuela. Esto en ningún momento fue una decisión consensuada entre los presidentes en la reunión de Cartagena. Ellos lo que han dicho y lo que entendemos es que van a mirar durante un mes cómo es el comportamiento de su gran tema, y que fue el tema que tratamos en Cartagena, de la lucha contra el contrabando. Nosotros no nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando.
El contrabando de alimentos se intensificó desde Venezuela hacia Colombia debido a la política subsidiaria del gobierno de Nicolás Maduro, con la que reduce los precios de venta al consumidor. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:09 minutos de la mañana.
El Partido Socialista Brasileño, que estaba liderado por el candidato presidencial Eduardo Campos, informó que solo definirá un posible sustituto tras los funerales del político, quien falleció el miércoles en un accidente aéreo.
La dirección del partido adoptará, cuando lo juzgue oportuno y a su exclusivo criterio, las decisiones pertinentes a la conducción del proceso político electoral, indicó la entidad en un comunicado al referirse a la elección del heredero de Campos, que era tercero en las encuestas para las elecciones presidenciales del 5 de octubre.
La nota fue interpretada como una respuesta a declaraciones de algunos líderes del propio Partido Socialista Brasileño, que defendieron a la ecologista Marina Silva, compañera de fórmula de Campos, para que sea candidata a la presidencia de la nación.
En otras noticias, el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Texas defenderá de los narcoterroristas no solo al Estado, sino a todo Estados Unidos, dijo el miércoles Rick Perry, gobernador de Texas.
Perry declaró que desconoce por cuánto tiempo tendrán que permanecer desplegadas antes que se pueda controlar la amenaza, luego que la primera oleada de tropas de la Guardia Nacional tomó posiciones en puntos de observación a lo largo de la frontera de Texas con México.
Perry viajó al centro de capacitación Camp Swiss de la Guardia Nacional del Ejército a 48,3 kilómetros de Austin para ver de primera mano el entrenamiento que los efectivos reciben para el despliegue.
Perry señaló que los delitos que cometen los que están en el país sin autorización han afectado no solo a Texas, sino a Iowa, Carolina del Sur y Carolina del Norte, estados que él visitó hace poco y dos de los que tendrán elecciones presidenciales adelantadas.
Bueno, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García y Moisés López, Teudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Valdés Alpizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana, o sea, durante la primera media hora de transmisión de esta cita de hoy, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas variadas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Televisión Martí habla con Rolando Rodríguez Lobaina, el líder cubano de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, un grupo de videoreporteros independientes que desde dentro de la isla documentan la realidad de vivir en Cuba.
Y el propósito de Palenque Visión es narrar historias de la vida común dentro de Cuba.
Rolando Rodríguez Lobaina, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Cuando usted activa su computadora en la sección que corresponde al Centro de Huracanes de Miami, aparece una nota muy tranquilizadora. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Y es que, a pesar de estarse desplazando hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, el fuerte anticiclón de las Bermudas mantiene un dominio casi absoluto de las aguas del Atlántico, por el que surcan débiles ondas tropicales sin ningún desarrollo. desarrollo, aunque la semana próxima promete ser más activa. En Cuba para este fin de semana tendremos mañanas soleadas y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán muy calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, del este al nordeste en la tarde, pero con poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Manquí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Rob Manfred fue electo ayer jueves el décimo comisionado en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol, imponiéndose a dos competidores que buscaban reemplazar a Bud Selig. Y su tarea será recuperar a los aficionados, sobre todo jóvenes, y agilizar los partidos en una época en la que la competencia aumenta y la audiencia decae. Manfred, de 55 años, que desde 1998 trabaja para las mayores en puestos de cada vez mayor responsabilidad, reemplazará a Bud Selig, de 80 años, a partir del 25 de enero del año 2015. Por otra parte, los Padres de San Diego colocaron en la lista de lesionados por 15 días al primera base cubano Yonder Alonso debido a una lesión en el antebrazo. Para reemplazarlo, llamaron al jugador de cuadro Jace Peterson, quien estaba en la sucursal de AAA en El Paso. La medida tiene efectos retroactivos desde el miércoles de esta semana. Alonso tenía promedio de bateo de 240 con 7 jonrones y 27 carreras impulsadas en 84 partidos en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y mis amigos, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo que ocurrió ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas? Aquí en Miami, un doblete del dominicano Marcel Osuna llevó a Garrett Jones para que anotara la carrera que le dio la victoria en el décimo inning al equipo de los Marlins de Miami, que superó 5-4 al equipo de Arizona. Por su parte, un doblete impulsador de dos carreras del emergente John Jay, el cubano americano, en la octava entrada, y un certero tiro del jardinero derecho Shane Robinson, que impidió la carrera del empate en la novena entrada, permitieron a los Cardenales de San Luis imponerse 4-3 a los Padres de San Diego en la jornada de ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. En los otros partidos, el cubano Yasiel Puig anoche disparó 3 sencillos en 4 turnos al bate, impulsó una, batea para 310 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-4 a la novena Bravos de Atlanta. Con esa victoria, el equipo de los Dodgers, ahora con 70 éxitos y 53 derrotas, continúa en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por su parte, el Detroit dispuso 5-2 de los Piratas de Pittsburgh. Kansas City, líder en la división central de la Liga Americana, le ganó 7-3 a los Atléticos de Oakland. La novena de los Cachorros perdió ante el Milwaukee 6-2. El Houston fue superado por el Boston 9-4. Washington, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó a los Mets de Nueva York 4-1. En tanto, Tampa superó 6-3 al Texas y el Colorado dispuso del Cincinnati 7-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuestiona un bloguero cubano el informe de la Oficina de Estadísticas de Cuba sobre el acceso a Internet en la isla. Abandona la justicia venezolana los planes de juzgar a 112 de los 120 estudiantes detenidos en las protestas contra el gobierno. afirma el gobernador de Texas que la Guardia Nacional en la frontera con México defenderá a Estados Unidos de los narcoterroristas. Y la renuncia del primer ministro Nuri al-Maliki allana el camino para un nuevo gobierno en Irak.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, aquí estoy preparando mi disfraz de mona por si lo necesito.
¿Y por qué te vas a necesitar un disfraz de mona? ¿Me pudieras explicar, Lucy?
Los hombres monos de Nueva Delhi, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, pues ya tenemos por lo menos a un hombre mono que se llama Mahinder Nath, que cada día de 9 de la mañana a 5 de la tarde se convierte en hombre mono, sí, y libra una batalla con los primates que aterrorizan a los políticos y a los residentes, sí, también de la zona de noble que le llaman de Nueva Delhi. Sí. Y entonces el señor no, porque es un joven de solamente 26 años, cuando avista una manada de monos que comen de una bolsa probablemente arrebatada de un transeúnte, porque ellos te quitan no sí, solo la bolsa, la cartera de la mano, oye, lo que sea.
Tremendo eso.
Este muchacho lo han empleado porque imita muy bien el sonido que hacen guturales, que hacen sí, los langures. El sonido específicamente que hace el macho alfa, que el langur es una especie de mono alargado y gris,
sí,
y con de esa manera espanta con su presencia a los pequeños macacos, como sí, se les llama también, que se cuelan en el parlamento.
Oh.
Así que fíjate cómo viene la cosa, la misión de espantar a los 3.000 y 4.000 monos que viven en el centro de la capital de la India.
Eso es increíble.
Antes estaba a cargo de estos monos langures guiados por los domadores,
claro,
pero en el febrero del 2013 el gobierno prohibió su uso porque dice que consideraba cruel mantener a los langures pues cautivos, es una especie que se podría poner en extinción, claro, y por lo tanto se soltaron. ¿Qué sucede? Que este joven que está pues trabajando tenía un langur en su casa. Al venir esta prohibición, pues lo soltó en el bosque. ¿Y qué pasa? Él imita el sonido exactamente porque vivió con él en su casa durante mucho tiempo. Y dice que con ese sonido pues los asusta. Dice, y si no se van, uso un tirachinas. Me parece sí, que era lo que nosotros usamos de sí, chiquito, un tirapiedra.
Tirapiedra, sí.
¿Tirapiedra se llamaba?
Tirapiedra, era una liga.
Una liga,
amarrada a una especie de
de un tronco de árbol, ¿verdad?
Formado,
de dos.
En forma de Y.
Ajá.
Y por ahí tú tirabas la piedrecita.
Bueno,
al
pues con eso.
Iba volando.
Fíjate que este señor cobra por eso 6.000 rupias al mes, que son 73 euros
sí,
por su trabajo.
Oye, está bueno.
Y entonces dice: sí, por la mañana él sale, él los asusta nada más que con el sonido o con el tiraflecha.
Sí.
Dice que él no quisiera que lo disfrazara, porque hay disfrazado otros 40 hombres disfrazados de mono también.
¿Qué es eso, chico?
Para espantarlo. Entonces, esto
si pagan bien, vale la pena. Hay plaza abierta para disfrazarse,
señor,
de mono.
Disfrazarse
ahí
de mono. Pero lo curioso de todo esto es que proponen, oye esto, que las personas que trabajan en el parlamento, y me refiero a los políticos y la emplomanía, se propone que vayan vestidos de mono.
¿También?
Sí.
Oye, la han tomado muy en serio ahí.
Sí, señor.
Está de moda eso de la monería. Te veo disfrazada de mono, de mona, perdón, de mono no de mona, una monita. ¿Hay monas de ojos azules?
No.
No las he visto, Luz, pero vamos a la música por acá, este segmento musical. Llega ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Artistas latinos se presentarán en Las Vegas, Estados Unidos, para festejar la independencia de México. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Claro, se impone un saludo. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, pues se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes. Ya estamos a 15 de agosto del 2014. Lucy, ¿qué
así es, muy buenos días tengan todos, que ya el año se nos está acercando. Quedan ciento y algo de días, después te voy a decir la cifra exacta.
Increíble.
Para que se termine este año, así que cuando empiece ya el mes de septiembre y vengan todas las fiestas que siguen a continuación, pues nos parece que el tiempo camina más a prisa todavía.
Sí,
gracias, claro, por estar con nosotros, por acompañarnos durante todo el año.
Seguro que sí. Gracias, Lucy. Y por acá pasamos con Moisés López y los titulares.
Difieren los economistas sobre los riesgos de hacer inversiones en Cuba. Más de 300 reclusos que se fugaron de una prisión de Haití siguen prófugos en La Española. Inspeccionan las autoridades ucranianas una caravana de camiones de Rusia con ayuda humanitaria para el este de Ucrania. Y afirma la Organización Mundial de la Salud que el peligro de contagio de ébola en los aviones es mínimo.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. ¿A quiénes conviene ahora mismo invertir en Cuba? Nuestro colega Adriel Reyes trae respuestas a este interrogante con consultas que hace a varios expertos. Escuchemos.
Si eres cubano, ese es el momento de invertir, muy claramente. Si eres extranjero, es diferente. Si eres un americano, un británico, y metes tus $80,000 ahorrados en un negocio en Cuba, te diría que estás jugando la lotería. Si eres una empresa grande, te diría, claro que tienes que invertir.
Así declaró a Radio Martí Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Estándar, quien coincide con el exfuncionario del Ministerio de Economía y Planificación, Jesús Marzo Fernández.
Los capitales de alto riesgo tienen grandes ganancias en poco tiempo y se van. No es una inversión a largo plazo ni gigantesca porque no hay un Estado de Derecho, pero los capitales de alto riesgo es así, sobre todo los españoles y los mexicanos son así. En capitales de poca inversión, $4-5 millones, y recuperan el dinero muy rápido.
A pesar del interés de cubanoamericanos y pequeños empresarios de invertir en la isla, el economista radicado en Miami, Jorge Sanguinetti, cree que ese no es el objetivo de La Habana.
El esfuerzo del gobierno cubano está dirigido a atraer grandes inversiones, inversiones que tengan realmente la capacidad de generar exportaciones, y eso no se hace con microempresas.
Sin embargo, David Alomat, dueño del restaurante trinitario Davimar, uno de los 10 primeros recomendados por TripAdvisor, considera que para pequeños emprendedores este es el momento.
Cuba está virgen, y las personas con un poco de visión futura ven esa oportunidad.
oportunidad. Pasar el tiempo sería más difícil poder invertir en Cuba. Quien tenga el recurso, quien tenga la posibilidad y quien tenga de alguna manera el conocimiento de hacer lo que vaya a hacer, es el momento ideal.
A criterio de estos economistas, para grandes y pequeños empresarios se abren posibilidades en Cuba. Lo fundamental, según ellos, es el conocimiento del dónde están invirtiendo y, lo más importante, cómo y cuándo recuperar su dinero. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Yaisés Furones, esposa del prisionero político de Caimanera, Ricardo Pelier Frometa, denunció la mala alimentación que reciben los reclusos del combinado de Guantánamo.
Hora de la mañana, mi esposo Ricardo se comunicó conmigo por vía telefónica y me dijo de que la situación de la comida es cada día más pésima. Le dan 4 cucharadas de arroz solamente, un fongo hervido, un picadillo podrido y una fritura de pescado con muy malas condiciones de elaboración. Entonces, a los familiares el día de la visita les exigen que le lleven la comida frita, la cual no se la dejan subir al recluso para el dormitorio. Tienen que comérsela en el salón de visita. El agua y los refrescos que uno le tiene que llevar deben de ser de pomo sellado. Ellos exigen mucho y son muy extremistas con los familiares y con los reclusos. Ricardo Pelier denuncia a Rubén, el oficial de la seguridad del Estado, que lo atiende a ellos allí en el combinado, y a el mayor Ocono, jefe de la seguridad del municipio de Caimanera. Él es el máximo responsable de lo que les pase a ellos allí en prisión.
Y pasando con América Latina, Prensa Asociada reporta que la violencia en Venezuela ha llegado a los hospitales. Un paciente de 27 años fue asesinado recientemente de un balazo en una sala de emergencia de un hospital de Caracas. El agresor entró al lugar y le disparó delante de los médicos y las enfermeras.
Es un escándalo y deterioro social, sostuvo José Manuel Olivares, oncólogo, residente del Hospital Universitario de Caracas.
Médicos citados por Prensa Asociada dicen que ahora es común ver individuos armados que ingresan indebidamente a las salas de emergencia.
Este año un hombre ingresó a una sala de terapia intensiva en Maracaibo para matar a un paciente, según medios locales.
Asimismo, 2 hermanos fueron asesinados en una clínica de Caracas y un par de semanas después, un presunto delincuente fue asesinado en otro hospital de la capital. Y las condiciones son peores todavía en el interior de Venezuela, señala un despacho de Prensa Asociada.
El primer grupo de familiares de las víctimas del conflicto en Colombia viajará a La Habana para participar en la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Jorge Orellana informa.
El primer grupo de 60 familiares de las víctimas de la guerra interna de Colombia ya fueron seleccionados y viajarán a La Habana, Cuba, en los próximos días. Así lo dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor José Daniel Falla. Entre tanto, en La Habana, Cuba, en el marco de las conversaciones de paz con el gobierno, la guerrilla propuso la creación de un fondo para pagar indemnizaciones a las víctimas del conflicto interno colombiano. Pablo Catatumbo dijo:
así como demandaremos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo el carácter político-militar de nuestra organización. La creación de un fondo especial para la reparación integral con participación de las organizaciones nacionales de víctimas se constituye hoy en un imperativo.
Las FARC y el gobierno colombiano se han centrado en la cuestión de la reparación de las víctimas durante la última ronda de conversaciones de paz. El tema es el cuarto de 6 puntos de la agenda de paz. Las dos partes han alcanzado un acuerdo sobre 3 primeros puntos que incluyen reforma agraria, como acabar con las drogas ilegales, comercio y participación de los rebeldes en la política. Este sábado 16 de agosto se espera que los familiares de las víctimas del conflicto comiencen a dar testimonios ante los representantes de la guerrilla y el gobierno. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Otras informaciones: organismos de seguridad de República Dominicana incrementaron la vigilancia para rastrear a los más de 300 presos que permanecen prófugos después de evadirse el domingo de la principal cárcel de Haití, y de los cuales 11 fueron recapturados en territorio dominicano, se informó el jueves oficialmente.
Rubén Paulino, jefe del ejército, detalló que fueron enviados 150 militares para ampliar la vigilancia en la provincia fronteriza de Independencia, donde fueron capturados algunos de los prófugos en los últimos días, recordando que la frontera con Haití está resguardada por 6.000 militares que realizan patrullajes las 24 horas.
El oficial detalló que la madrugada del miércoles fue capturado en Independencia, 250 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, otro de los fugitivos identificado como Lodo H. Cele, de 25 años, quien estaba preso en Haití, acusado de robo, y sería entregado a las autoridades haitianas.
Tras varias noches de protestas ininterrumpidas en Ferguson, Missouri, el presidente Barack Obama compareció ante los medios desde el lugar donde pasa sus vacaciones de verano. Luis Alberto Muñoz nos informa.
El presidente Barack Obama pidió una investigación transparente por la muerte de un joven de raza negra a manos de la policía y afirmó que no hay excusas por la violencia contra la policía durante saqueos ni por la violencia policial contra manifestantes pacíficos. El adolescente de 18 años, Michael Brown, falleció el sábado en Ferguson, estado de Missouri, alcanzado por los disparos de un policía. A raíz de ese incidente se originaron allí protestas callejeras nocturnas, saqueos y vandalismo. La policía a su vez utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. En su lugar de vacaciones en Martha's Vineyard, Obama pidió calma y dijo que la muerte del joven se produjo bajo desgarradoras y trágicas circunstancias. Luego agregó:
"There is never an excuse for violence against police or for those who would use this tragedy as a cover for vandalism or looting."
Nunca hay excusas para la violencia contra la policía por parte de aquellos que usan esta tragedia para cometer saqueos y vandalismo, pero tampoco hay excusas para el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales contra manifestantes pacíficos, dijo el mandatario. Señaló también que él quiere una investigación abierta y transparente sobre la muerte del joven para que se haga justicia. Obama se refirió además a la situación en Irak y explicó que está mejorando. Dijo que los bombardeos aéreos rompieron el cerco impuesto por militantes islámicos contra minorías religiosas atrapadas en una montaña al norte de Irak. Añadió que los asesores militares abandonarán el lugar en los próximos días, que cesará la ayuda lanzada desde aviones y que la evacuación dirigida por Estados Unidos ya no será necesaria. Pero continuaremos los bombardeos aéreos donde sean requeridos para proteger al personal estadounidense y sus instalaciones en Irak, aseguró el presidente Barack Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a la cena, a continuación de esta tu revista Tempranito de Mañana, tu cita de hoy viernes, que tenemos para ustedes. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha pelota de grandes ligas, sí, con Edemio Nava. Seguiremos conversando temas variados con Lucy y escucharemos también juntos más de la buena música. Mientras, claro, usted mantiene la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maisí con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la Florida y Cuba continúan soportando un clima tórrido con un calor agobiante gracias a los largos periodos de insolación y a los vientos con poca fuerza, varios frentes fríos débiles han estado afectando el sudeste de los Estados Unidos. Ahora un frente estacionario se extiende desde el sur de Georgia hacia el oeste sobre los estados del Golfo, llegando hasta la región central de Texas. Como recordamos, dando que las masas otoñales de septiembre están tocando a la puerta. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero del este al nordeste en la tarde, con poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Continuará oleaje en la costa norte, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Arduino 5 antes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la pose de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edepio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Y efectivamente con ustedes nuestro segmento de los peloteros cubanos en Liga Menor, en equipos de la Liga Americana. Vamos a comenzar con la organización de los Orioles de Baltimore, donde juega el pelotero de Camagüey, Dariel Álvarez, con su número 26 en su uniforme. Actualmente, en 116 partidos, acumula 137 hits con el equipo de AAA en la Liga Internacional del Norfolk. Ha conectado el camagüeyano 2 triples, 27 dobles, acumula 14 jonrones y ha impulsado 76 carreras. Indudablemente de que de un momento a otro vamos a ver al agramontino Dariel Álvarez en un roster de las Grandes Ligas. Un muchacho que solamente tiene 25 años de edad, mide 6 pies, 2 pulgadas de estatura y pesa 180 libras. En ese equipo de Norfolk, en la AAA también del Baltimore, milita el tunero Henry Urrutia, de 27 años, y en su último partido, este 13 de agosto, se fue de 2-0. En el 2014, Henry, en 49 partidos, acumula 11 carreras impulsadas y aún no ha conectado ningún cuadrangular. Ya Urrutia debutó el pasado año en el equipo de los Orioles en las Grandes Ligas. Y en el Baltimore también milita el cubano-americano Chris Marrero, jardinero izquierdo, está jugando en el equipo Bowie en la Liga del Este, en la clase AA. En su último partido este 13 de agosto se fue de 1-0 y el muchacho de acá del sur de la Florida en 79 partidos este año acumula un total de 14 dobles, un triple, 8 jonrones y ha impulsado 36 carreras. El pitcher zurdo de La Habana, Raúl Valdés, continúa en el equipo Búfalo de la AAA de la Liga Internacional dentro de la organización Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Su último partido que lanzó fue el pasado 10 de agosto y bueno, le tocó perder. Lanzó 5 entradas y 2 tercios de labor, le conectaron 3 hits, le anotaron una carrera que fue sucia y ponchó a 7 bateadores, pero perdió ese partido una carrera por cero. Este año acumula Raúl Valdés, el zurdo de La Habana, 5 victorias con 4 derrotas y efectividad de 3.38. En cuanto al tercera base y jardinero de Ciego de Ávila, Adonis García sigue con el equipo Scranton en la AAA, en la Liga Internacional, dentro de los Yankees de Nueva York. Su último partido lo jugó este 4 de agosto y se fue ese día de 4-2. El avileño acumula en AAA 9 jonrones y ha impulsado 44 carreras, reitero, en AAA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Recordarles de que mañana sábado a las 4 de la tarde transmitiremos aquí en Radio Martí Béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees contra Tampa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Difieren los economistas sobre los riesgos de hacer inversiones en Cuba. Más de 300 reclusos que se fugaron de una prisión de Haití siguen prófugos en La Española. Inspeccionan las autoridades ucranianas una caravana de camiones de Rusia con ayuda humanitaria para el este de Ucrania. Y afirma la Organización Mundial de la Salud que el peligro de contagio de ébola en los aviones es mínimo.
Son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana, regresando con Lucy, que tiene planes de disfraces.
Pues sí, señor. Hoy he amanecido muy entusiasmada hablando de animales. Hay mucho que contar. Tenemos noticias que tienen que ver con los toros, con los pandas. Preparando mi trajecito de mona para ir a buscar trabajo allá a la India, a Nueva Delhi.
Sí, está pagando bien.
Pues sí, señor. Con ese sueldo uno vive bien allí.
Pues claro. Oye, muerto de la risa.
Así que asustar monos se ha dicho. Sí. Yo no sé, yo lo que quisiera ir, le voy a poner a Ernesto un encargo de cuando vuelva a ir allá, pues sí, que me haga el favor de traerme un mono, pero de los más pequeños.
Para ir practicando.
Para ir entrenándome. Tú sabes que hay una organización que es como la versión estadounidense de los famosos encierros de San Fermín en Pamplona.
Tú no me digas.
Allá en España, sí, señor. Y estaban preparando un evento como si fuera un encierro. Uh-huh. Para el mes de noviembre en la ciudad de Los Ángeles.
¿En Los Ángeles un encierro?
En Los Ángeles un encierro, no, definitivamente cancelado. Estaba previsto, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles rechazó totalmente la solicitud de esta empresa que se llama The Great Bull Room.
Claro.
Los grandes toros corriendo.
Sí, señor.
Para instalar unas gradas y unas carpas, por entender que iban a ser usadas para hacer una actividad que viola la seguridad pública de forma razonable. Así que, claro, por supuesto, esta asociación dijo que con gran tristeza pues tenían que cancelar este evento en la ciudad de Los Ángeles.
Y había personas apoyando ese evento.
Bueno, figúrate, aquí es muy poco, pero hay una asociación, no, una organización que quiere hacer aquí en los Estados Unidos lo mismo que se hace allá en Pamplona y soltarán el chupinazo, se llama cuando salen a correr los toros. El chupinazo.
Así mismo
es. El caso es que ellos habían firmado un contrato con un complejo de ferias en el condado de Los Ángeles meses atrás y estaban en espera de conseguir las autorizaciones gubernamentales. Así que le negaron el permiso, no hay manera de llevar su encierro propusieron también la batalla de los tomates. Parece que quieren copycat, una imitación.
Es un copycat a lo que está pasando en España.
La tomatina que se hace al sur de España, al sur en California. Así que primero pensaron en un lugar, después en otro. El caso es que volverá a intentar hacer esto, proponerlo para el año 2015, pero bueno, por lo menos aquí sí. Está
yo veo, totalmente... Yo veo a Los Ángeles, que la ciudad de glamour, de Hollywood, no la veo de gente corriendo delante de los toros. Si pues, tú me dices, sí, donde hay ranchos en Texas, que hay toros, que donde hay eventos de gente montándose en los toros, que sale hasta en la televisión, bueno, pero, no sé.
Pero fíjate que aquí se ha hecho... En agosto del 2013 en Virginia,
sí.
Y hasta la fecha han realizado 9 encierros. El último fue en el condado de Alameda, en el norte de California, y fue el 26 de julio. Y resultaron atropellados y heridos por la manada de toros, sí. Uno de los 3,000 participantes, así que tenía cuoro, tenía gente. Y sí. Uno quedó lamentablemente en muy malas condiciones. Ellos corren delante de los toros de sí. Rodeo. Claro que los toros con los que se han hecho esto en California no son toros bravos.
Sí, no son aquí los toros no hay, de allá de Pamplona.
Sí, y no son los toros, aquí no se acostumbra. Son toros que se usan en el rodeo,
nada más, es lo que se monta. Aquí lo que hay es rodeo en los ranchos.
Pero con esos rodeos están tratando de participar sí. Esos encierros.
Bueno.
Así que por el momento se han hecho algunos, pero el de Los Ángeles quedó cancelado.
¿Tú te imaginas un encierro ahí en la calle 8?
A correr liberales del perico.
Frente al restaurante que tenemos.
Versalles.
Frente al Versalles, el cierro.